Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a una nueva jornada informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es lunes 2 de octubre, mediodía en París. En los controles técnicos nos acompaña Victor Mathieu. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Reunión histórica en Kiev de los cancilleres europeos para apoyar a Ucrania. Espaldarazo después de que Estados Unidos le suspendiera el apoyo para evitar el shutdown del gobierno y después de que en Eslovaquia ganara las legislativas un partido prorruso y que se opone a la entrega de armas a Ucrania. En Estados Unidos arranca este lunes el juicio contra Donald Trump por fraude fiscal. El exmandatario ha asegurado que asistirá. Analistas afirman que este juicio no tendría ningún impacto en su carrera política, sino que incluso podría beneficiarlo. En América Latina, fin de semana de debates presidenciales. En Argentina, primera contienda con todos los candidatos. Debate centrado en la economía, mientras que en Ecuador el tema central fue la seguridad de cara a la segunda vuelta en menos de 2 semanas. En estos momentos se encuentran reunidos en Kiev los cancilleres de la Unión Europea, una cita histórica. Es la primera vez que los cancilleres se reúnen fuera de las fronteras del bloque. Encuentro que es un espaldarazo para Ucrania después de los duros golpes de este fin de semana. Así lo decía más temprano la canciller francesa Catherine Colonna.
Notre présence aujourd'hui à Kiev est tout d'abord un geste diplomatique exceptionnel.
Es un gesto diplomático excepcional. Queremos demostrar a través de este gesto nuestro apoyo pleno y duradero a Ucrania, decía la canciller francesa Catherine Colonna, un apoyo europeo que llega después de que el Congreso de Estados Unidos le retiró la ayuda a Kiev tras la aprobación de un acuerdo temporal con el que se evitó el cierre del gobierno. El segundo golpe ha venido de Eslovaquia, hasta ahora uno de sus aliados más firmes. Allí el Partido Populista de Robert Fico ganó las legislativas. Él se opone a la entrega de armas a Kiev y, por el contrario, está por una mejora de las relaciones con Rusia. Melissa Barra.
Lo apodan el Víctor Orbán eslovaco, conocido por sus posiciones xenófobas y sus diatribas contra la comunidad LGBT. Su victoria en las legislativas preocupa en Europa. Robert Fico, gran crítico de la Unión Europea, declaraba además hace unos meses que la guerra en Ucrania empezó en 2014, cuando fascistas ucranianos comenzaron a asesinar a civiles rusos. La misma narrativa que ha desplegado el Kremlin para justificar su invasión. El canciller ucraniano Dmytro Kuleba comentó los resultados de las legislativas horas previas a una reunión de ministros de Exteriores europeos en Kiev. Respetamos la elección del pueblo eslovaco, pero aún es muy temprano para saber cómo esto va a afectar la posición de ese país. Efectivamente, Robert Fico y su partido populista Smer Socialdemócrata deben ahora formar coalición para gobernar, ya que se alzó con solo el 23% de los votos. Y no será tarea fácil. Fico había dimitido como primer ministro en 2018 tras el asesinato del periodista Jan Kuciak. Este investigaba los nexos entre el Smer y la mafia italiana. Decenas de miles de personas habían salido a protestar para exigir su salida.
Gracias, Melissa Barra. En otro ámbito de la información, en Europa, al menos 13 personas murieron por el incendio en 2 discotecas en Murcia, España. El alcalde ha declarado 3 días de luto. Hasta ahora se desconocen las causas del siniestro. Incendio también en Egipto. Al menos 38 personas resultaron heridas después de que se desatara el fuego en el principal cuartel principal de Ismailia, en el canal del Suez, informó el Ministerio de Salud. El incendio ya ha sido controlado, pero las causas que lo provocaron son aún desconocidas. Donald Trump comparecerá en persona en el juicio civil en su contra en Nueva York, así lo ha anunciado en su red social Truth Social. El proceso por fraude civil arranca este lunes. Se le acusa de inflar los activos de su conglomerado Trump Organization para obtener préstamos más ventajosos de los bancos. Pero a casi un año de las elecciones presidenciales, este juicio no tendría un impacto negativo sobre Donald Trump políticamente, sino que incluso podría beneficiarlo. Así lo explica el especialista consulta Loric Henneton, profesor de la Universidad de Versailles en Cantón.
No es algo malo para él. Las personas que piensan que es un crápula lo piensan desde hace tiempo y en todo caso no hubieran votado por él. Eso refuerza un poco su narrativa de la persecución en su contra, lo que, en cierta forma y de manera totalmente oportunista, le permite seguir recogiendo fondos. Ha habido una gran cantidad de acusaciones que habrían descalificado cualquier otro político, pero lo que observamos es que en este caso no solo Trump no ha sido descalificado, sino que además ha monetizado esa mala publicidad para levantar fondos. Entonces, si uno se basa solo en el pasado, se puede pensar que la actual acusación no solo no tendrá ningún impacto negativo sobre su campaña, sino incluso podría beneficiarle, pues eso alimenta su discurso de una cacería de brujas, de persecución de las élites contra el salvador de Estados Unidos.
Contra el salvador de América por las vilaines élites.
En América Latina, primer debate presidencial en Argentina de cara a las elecciones del 22 de octubre. Se dieron cita allí todos los candidatos en un debate sin mayor sorpresas. El ministro de Economía, Sergio Massa, fue el más apuntado, seguido por el derechista Javier Milei. Nos lo cuenta nuestro corresponsal desde Buenos Aires, Natalio Cosoy.
Al hablar de economía, los tres candidatos principales se atacaron duramente entre sí. Patricia Bullrich le señaló a Sergio Massa su responsabilidad como actual ministro del área.
Duplicaste los números de la inflación, duplicaste el número del dólar, generaste el 40,1 de pobreza. ¿Y ahora nos querés decir que como presidente vas a ser distinto a lo que hiciste ahora?
Por su parte, Javier Milei cuestionó la solidez del plan de Bullrich para contener la inflación, por no explicar qué hará con las LELIQ, un instrumento del Banco Central que compromete emisión a futuro.
Aun cuando usted alcanzara el equilibrio fiscal, sabe que no le alcanza para frenar la inflación. Va a tener que arreglar el problema del Banco Central. Y los chantas que tiene como economistas, ninguno de ellos dijo que va a hacer con las LELIQ.
Sergio Massa comparó la idea de Milei de cerrar el Banco Central conceder la soberanía de las Islas Malvinas.
Poner la bandera de otro país en las Malvinas o en el Banco Central, como plantea este señor, es simplemente renunciar a la sangre de nuestros caídos y renunciar a la soberanía para el desarrollo de nuestras empresas.
La discusión continuará el próximo domingo en el segundo debate que tendrá lugar en la capital argentina. Desde Buenos Aires, Natalio Cosoy para Radio France Internacional.
Debate presidencial también en Ecuador de cara a la segunda vuelta en menos de 2 semanas. Se enfrentaron allí Luisa González del correísta Movimiento Revolución Ciudadana y Daniel Noboa de la Alianza Acción Democrática Nacional. El debate se centró en la seguridad. Escuchemos la intervención de González, que partía con desventaja en el debate según los últimos sondeos.
La misma mano dura tendremos con quienes le han declarado la guerra al Estado ecuatoriano cuando nos matan, cuando nos han sembrado el terror. Voy a recuperar los espacios públicos, voy a retomar el control del país que nos lo han arrebatado, retomar el control de las cárceles, de los espacios públicos y sobre todo puertos y aeropuertos a los cuales militarizaré.
Washington y la ONU condenaron este domingo el asedio judicial y el allanamiento de las dependencias del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala. La víspera, el Ministerio Público incautó unas 4.000 actas electorales de las pasadas presidenciales, un operativo que es un nuevo intento de impedir que el vencedor de los comicios, el socialdemócrata Bernardo Arévalo, asuma el cargo de presidente el próximo 14 de enero. Reacciones al respecto de la magistrada del Tribunal Supremo Electoral en Guatemala, Blanca Alfaro Guerra, al micrófono de Marcos García Herrera.
La verdad que sí se las han llevado, las han sacado de las, se han extraído de las bolsas y prácticamente pues ya no se podrían integrar porque eran más de 24.000 mesas electorales que prácticamente todos ahí. Estamos viviendo momentos de polarización y muy difíciles. En el Tribunal Supremo Electoral pues hay una incertidumbre política, social, económica. En estos momentos vemos una falta de diálogo, una falta de responsabilidad social. Estamos confrontados, no sabemos realmente hasta dónde pueda llegar esta crisis de polarización política y social.
Eran las declaraciones de Blanca Alfaro Guerra, magistrada del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, entrevistada por Marcos García Herrera. Y 21 nuevos cardenales fueron creados por el Papa Francisco este fin de semana. 21 cardenales que le ayudarán a implementar sus reformas cuando la Iglesia Católica se encuentra en una fase crucial de su gestión. Es el dossier del día de Marcos García Herrera.
La diversidad es necesario e indispensable.
Vaticano, nuevo consistorio el sábado en la Plaza San Pedro. La diversidad es necesaria e indispensable, declaró el Papa Francisco al ordenar a 21 nuevos cardenales de 4 continentes, 5 de Latinoamérica, 3 argentinos, un colombiano y un venezolano, además de otros hispanófonos en ese elenco, o bien, más insólito, de Malasia y Sudán del Sur, que nunca habían tenido cardenal, o bien más político, con Hong Kong, periferia y proximidad. A la vez, explicaba el viernes el nuevo cardenal arzobispo de Madrid, Monseñor José Cobocano.
Necesitamos saber cómo funcionar en nuestras iglesias. Necesitamos dar respuesta a los pobres y a las esperanzas que vienen y llaman a las puertas de nuestras parroquias y queremos incorporarlos. Necesitamos escuchar a los migrantes y ver cómo nuestras comunidades van teniendo rostro migrante y cómo responder a esos grandes desafíos que tenemos en cada ciudad y en cada pueblo.
De los actuales 137 cardenales electores, casi 3 de cada 4 habrán sido creados por Jorge Bergoglio, elevando así la posibilidad de que su sucesor comparta su visión de una iglesia más inclusiva y progresista. En línea con RFI, reaccionaba el sábado desde el Estado Pontificio el cardenal Gregorio Rosa Chávez del Salvador acerca de la creación de estos nuevos cardenalatos periféricos.
Creo que se resume la frase unidad de la diversidad. Segundo, preferencia a las periferias. Recordemos que Francia no la ha visitado más que en el puerto de Marsella, ¿verdad? Y sí, por los migrantes. Es clarísima su opción por los más débiles, dando voz a los que no tienen voz. Una forma muy valiente, muy clara, y tratando de que ese mensaje llegue a todos lados. Es un mensaje muy potente, respaldado por un testimonio del Papa, también muy extraordinario. La periferia está quedando totalmente desprotegida y aplastada. El Mediterráneo es el cementerio más grande del mundo, decía el Papa, ¿no? Y es verdad. Y ese drama del migrante golpea mucho a Europa porque obliga hacer opciones éticas, no simplemente pragmáticas, y el Papa en eso ha sido sumamente claro.
Jorge Bergoglio quiere, de alguna manera, ha preparado el futuro.
Creo que en esta línea vamos, está preparando su sucesión. Tengo que esa visión de los pobres y los que sufren no se pierda en la iglesia del futuro. Eso se ve muy claro de los nombres que hay en la lista que él ha ido elaborando poco a poco en 10 años de pontificado. Vamos claros hacia donde el mundo debe ir según el Papa Francisco.
Monseñor Rosa Chávez, que al cumplir 80 años el año pasado, no podrá votar en el próximo cónclave de sucesión.
Gracias, Marcos García Herrera. Y cerramos el informativo con el Premio Nobel de Medicina. Este año ha sido la húngara bioquímica Katalin Karikó y el estadounidense Drew Weissman los galardonados por su vacuna con el ARN mensajero, que abrió la vía para el desarrollo de las vacunas contra la COVID-19. Con esta noticia ponemos punto final al informativo en RFI. No olviden que pueden seguirnos en rfimundo.com. Hasta la próxima.
Calentamiento global, especies en extinción, deforestación, contaminación, vida en el planeta es la cita semanal donde les explicamos las amenazas ecológicas que pesan sobre la Tierra. Soy Rafael Morán y en este programa de Radio Francia Internacional les propongo también explorar ideas innovadoras y soluciones sostenibles para preservar nuestro ecosistema.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Volvemos a la situación en Ucrania porque Naciones Unidas continúa recopilando para acusar a Rusia de crímenes de guerra. Yasbel López conversó con uno de los miembros de la Comisión Especial de la ONU que realiza esa investigación.
La Comisión de Investigaciones sobre Ucrania de la ONU fue creada en marzo de 2022 para examinar las presuntas violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario tras la invasión rusa a Ucrania en febrero de ese año. Pablo de Greiff forma parte de ese grupo de investigadores. De Greiff reveló a RFI algunos resultados de las investigaciones.
La comisión, durante el año y medio de su existencia, ha descubierto patrones amplios de violaciones tanto al derecho internacional humanitario como al derecho internacional de los derechos humanos. Esto incluye violaciones bastante serias que pueden constituir crímenes de guerra, es decir, violaciones en la conducción del conflicto, como por ejemplo uso indebido de armas de alto poder explosivo en contra la población civil. Entonces la destrucción completa de cuadras enteras de zonas residenciales en varias de las ciudades que hemos visitado son impresionantes, son, bueno, como escenas del final de la Segunda Guerra Mundial en Europa.
Un aspecto que ha impactado particularmente a Pablo de Greiff son las violaciones cometidas por las fuerzas rusas, en particular las edades de las víctimas.
Las violaciones sexuales, de las cuales tenemos evidencia y testimonio, incluyen víctimas que van desde los 4 hasta los 83 años. Y ese es un rango que es espeluznante. Y como si esto no fuera poco, la frecuencia con la cual los familiares de las víctimas fueron obligados a presenciar los actos es indescriptible.
¿Y qué dice la Comisión sobre el uso de la tortura en la guerra en Ucrania?
La Comisión ya ha llegado a la conclusión de que las prácticas son sistemáticas y generalizadas. Y ha llegado a esa conclusión basada en investigaciones en centros de detenciones de la Federación Rusa, en donde, por ejemplo, exactamente los mismos métodos de tortura han sido utilizados en todos estos centros.
Escucharon a Pablo de Greiff, miembro de la Comisión de Investigaciones de la ONU sobre Ucrania.
Gracias, Asbe López. Y después de las noticias, la actualidad deportiva con Manu Terradillos y mucho rugby.
El Deportivo de Radio Francia Internacional.
Manu Terradillos.
Un saludo, amigos. Es lunes 2 de octubre y arranca ya una nueva edición de El Deportivo de Radio Francia Internacional. Comenzaremos con el Mundial de Rugby porque hemos tenido un partido histórico. Argentina y Chile se han enfrentado por primera vez en su historia en un Mundial. Ganaron los Pumas, pero la sensación fue de victoria en los dos combinados. Entrevistaremos a protagonistas de ambos equipos. Mucho fútbol también. Estaremos en Argentina para analizar el superclásico entre Boca y River y también estaremos muy atentos a la lesión de Leo Messi. Además, en nuestra página polideportiva escucharemos a Canelo Álvarez tras un nuevo triunfo y tendremos golf, la Ryder Cup. Con Fabián Illy en el control de sonido, arrancamos ya en el Deportivo. Nos vamos al Mundial de Rugby. Semana histórica para el rugby latinoamericano con un derbi en el Mundial. Argentina y Chile se enfrentaron en Nantes por primera vez en una Copa del Mundo. Los Pumas, potencia continental, derrotaron con facilidad a los Cóndores 59-5. Nico Sánchez cumplió 100 partidos con Argentina, que iguala puntos a Japón en la lucha por la segunda plaza del grupo y con ello la clasificación para la siguiente fase. Ambos se medirán en un duelo a todo nada el próximo domingo. Por su parte, Chile cerró su participación en esta Copa del Mundo, su primera vez en un Mundial, con la cabeza alta tras demostrar que el rugby nacional sigue avanzando. Después del partido pudimos hablar con protagonistas de ambos equipos. Por un lado, Agustín Cribi, talonador de los Pumas y autor de uno de los ensayos de su combinado.
Primera pregunta siempre es la obvia. ¿Qué tal el partido? ¿Cómo lo habéis visto? Sobre todo ya un poco para prepararos de cara a Japón.
La verdad que estuvo bien, se hizo lo que practicamos en la semana. Obviamente no fue perfecto, hubo algunos errores, pero la verdad que estamos contentos y podemos irnos felices de haber hecho este partido.
Y el próximo rival, Japón, tenéis una semana. Decían los periodistas japoneses además que habéis tenido un rival en teoría además un poco más sencillo que ellos como penúltimo partido. ¿Cómo veis ese partido? Porque es una final.
Todos los partidos son duros acá, obviamente que Japón tuvo distinto el pool, pero nos toca jugar contra ellos el próximo fin de semana y nada, vamos a prepararnos bien para jugar esta final, como vos decís, porque es una a todo nada y a eso vamos. Sabemos que Japón es un equipo muy muy ordenado, un equipo donde cuando le das la pelota juegan, así que hay que meterle y hay que estar bien.
Y con todo el apoyo además que habéis tenido de los aficionados argentinos aquí, yo creo que eso es un extra, ¿no?
Sí, llegaron todos los argentinos, así que por suerte hoy se sintió mucho el aliento de ellos y como siempre son un jugador más, así que estamos muy felices con ellos.
Muchas gracias y buena suerte.
Gracias.
Y por parte de Chile tuvimos una emotiva entrevista con Tomás Dusayán, talonador de los Cóndores, que disputaba su último partido con el combinado nacional. Se despedía anotando el único ensayo de los suyos.
Normalmente se suele preguntar que qué tal el partido, pero en este caso es el último partido. No sé si preguntarte mejor qué tal la experiencia y esta Copa del Mundo.
En verdad, algo buenísimo. Primera vez para nosotros estar en una instancia así. Algo nuevo, todo en verdad increíble. La atención de 40.000 personas en todos los partidos es realmente increíble. Siento que hemos hecho orgulloso a nuestro país. Si bien por ahí los resultados todavía quedan un margen de mejora importante en nuestra primera experiencia mundialista, y jugar contra este equipo es algo que no estamos acostumbrados y se aprende mucho.
¿Qué tal has visto el equipo ahora que has podido compararlo con grandes equipos en un campeonato del mundo?
A rato estuvimos muy bien, pero falta afinar detalles, falta estar físicamente más encima. Tenemos ratos muy buenos y al final el desafío es mantener esa intensidad por más minutos, esos errores, ir reduciéndolo y de ahí se te abre la oportunidad de competir de igual a igual.
Hablas de los resultados que no son buenos, pero igual yo creo que una vez que pasen unos días, que podéis analizar un poco todo, ¿no? Os vais a quedar con la sensación de que el rugby nacional va hacia arriba, va mejorando.
Sí, no, al final creo que es importante ver el efecto que este mundial tiene a largo plazo en Chile con el crecimiento del deporte. Primera vez que el rugby está en televisión abierta en el país, está siendo expuesto a millones de personas que no sabían ni siquiera qué era el deporte. Están viendo por lo menos compatriotas que están poniendo todo lo que tienen en la cancha, y espero que eso haya hecho orgulloso a la gente en Chile.
Te llevas de recuerdo también este último ensayo en el día de hoy. A nivel personal, ¿cómo te quedas después de esta Copa del Mundo?
Es un retiro soñado, en mi último partido con el seleccionado. Nada, muy contento, si no quiero hablar más me voy a emocionar, pero esas cosas lindas que se dan en la vida y creo que el cumplir un ciclo no se puede mejorar, y así que ya está, hay un gran grupo que sigue y que va a continuar con esto, y estoy seguro que nos van a seguir representando de la mejor manera. Vamos a estar en Australia, estoy seguro que los chicos en Chile que no alcanzaron a estar van a estar con muchas ganas de estar y ser partícipe de la selección, y van a darlo todo, y creo que ahí es donde se construye. Así que espero haber dejado la camiseta en un lugar más arriba y por ahí inspirar a los que vienen.
¿Tienes planes a partir de ahora, aparte de ver mucho rugby?
La verdad no tengo tanto rugby, pero me veré como unas vacaciones. Voy a disfrutarlo. Me quedo una semana en Europa, voy a estar viajando, amigos, familia. Así que se va a disfrutar y por ahí seguir viendo el mundial como fan.
Abrimos nuestro bloque de fútbol. Este domingo ha sido día de superclásico en Argentina. River Plate ha roto su mala racha en la Bombonera. Después de 5 años sin ganar, ha derrotado al Xeneize 0-2. Rondón abrió el marcador en el 41 y Enzo Díaz sentenció en el descuento. Antes le anularon un gol por fuera de juego, el del empate para Boca a Cavani. River se queda segundo en el grupo A de la Copa de la Liga Profesional, a un punto Independiente, mientras que Boca es décimo en el grupo B, muy descolgado. Para analizar el partido tenemos con nosotros a Mayra Giachesen, periodista deportiva del Canal 12. Mayra, un gusto saludarte de nuevo.
Manu Terradillos, un gusto también estar en contacto otra vez con vos, y en este caso en un fin de semana muy importante para el país con respecto al fútbol, porque hoy a partir de las 14 horas Argentina se paró Argentina realmente, valga la redundancia, por el superclásico, el segundo superclásico de lo que va del año. Pero te decía fuera del aire, este fue un fin de semana especial porque fue el fin de semana de los interzonales clásicos y superclásicos justamente de la Copa de la Liga.
Boca 0, River 2, victoria merecida para River, ¿no?
Así es, River jugó muy bien el día de hoy. y un triunfo que viene bastante bien para River, porque de los últimos 13 partidos de visitante solo ganó uno. Volver a ganar de visitante, en este caso ganar la Boca, significa muchísimo, por supuesto, para el equipo, que venía teniendo una racha muy positiva en condición de local, muchísimos partidos ganados en condición de local, y ahora ganarle a Boca, y encima lo que significa para un argentino un superclásico, y en este caso el hincha de River, hoy jugador de River, ganar la Boca en condición de visitante fue muchísimo. Lindo el partido en sí por parte de los dos, se pudo disfrutar tranquilamente. No sucedió lo que pasó en el partido del 7 de mayo, el otro superclásico, cuando post partido hubo muchas tarjetas rojas, se enfrentaron los jugadores, en este caso se vivió tranquilamente. Sí, por supuesto, tarjetas amarillas hubo, pero no fue a más y River pudo ganar.
Claro, pero Boca estaba también pensando en la Libertadores, ¿no? Porque tiene el viernes que viene un partido durísimo, empató a cero en la ida de esas semifinales contra el Palmeiras, el viernes juega la segunda vuelta en Brasil, y es ahí donde se va a jugar la temporada.
Un Boca que presentó un equipo alternativo, e ingresaron en el segundo tiempo Edinson Cavani, el Colo Barco también, que es uno de los, para mí, gran jugador que tiene Boca. Ingresaron en el segundo tiempo, son jugadores que están resguardados, porque recordamos, Boca está en una instancia de semifinal de la Copa Libertadores, donde el jueves se define en Brasil quiénes serán los dos equipos que pasen a la final, y Boca es el único argentino que está en esta instancia.
¿Con quién te quedas del partido? ¿Quién te ha gustado más? ¿Pablo Díaz, Lanzini?
Me gustó mucho Lanzini por algunos momentos que tuvo, pero el defensor, el chileno Díaz, hizo un partidazo el día de hoy, así que me voy por él. Y resaltar también que hoy volvieron a jugar grandes figuras que tuvo River, que en su momento también estuvieron presentes y pudieron ganarle a Boca en condición de visitante, como Lanzini, por ejemplo. Quien estuvo presente y pudo ingresar en el segundo tiempo fue justamente Gonzalo El Piti Martínez, que no sé si te acordás de allá la final en Madrid, que fue el último que convirtió el gol, y Lanzini hace algunos años atrás fue el primero que convirtió en gol, el gol más rápido contra Boca, y el Piti el que convirtió el gol más tardío contra Boca. Son dos referentes de River que, bueno, hoy pudieron volver a vestir la camiseta del millonario y derrotar al Xeneize.
Muy bien, Mayra Jachesen, muchas gracias por atender la llamada de Radio Francia Internacional.
Gracias, Manu, les mando un saludo a todos, que un saludo internacional, y bueno, cuando quieras, sabes que estamos acá para hablar y comunicar más sobre el fútbol argentino.
Vamos ahora a la MLS de Estados Unidos, donde hay agitación por la lesión de Messi y su ausencia de los terrenos de juego. Recientemente fue publicada una noticia de que el delantero del Inter de Miami habría sufrido una rotura de los isquiotibiales y se perdería lo que resta de temporada. No está muy contento con esa publicación su entrenador, el Tata Martino. Así respondía a la pregunta de una periodista en la sala de prensa.
Mi pregunta, Michelle, sería, ¿y si ese reporte no sería verdad, qué pasaría con quien hizo el reporte? Nada. Entonces lo que queda es lo que dije yo, vamos partido tras partido, vamos a evaluarlo contra Chicago. No corrimos riesgo en una final, mucho menos lo vamos a correr ahora. Si contra Chicago está para jugar, está para ir al banco, o corremos riesgo y tiene que quedar afuera, va a quedar afuera, y haremos lo mismo con Cincinnati. Él está entrenando en campo, diferenciado del grupo, pero cada vez se siente mejor.
Turno para el fútbol europeo. El Real Madrid recuperó el liderato de la Liga Española tras golear al Girona 0-3, mientras que el Barcelona igualó a dos goles en campo del Mallorca de Javier Aguirre. Esto decía el técnico mexicano.
Creo que fue un empate que nos devuelve a nuestra identidad, a lo que somos realmente, a lo que hicimos el año pasado, a lo que debemos de hacer este año, que aquí con Villarreal muy mal, con el otro día en Girona muy mal, y no puedes jugar así porque es vulnerable y te pasan por encima.
En la Premier League inglesa, el Manchester City cayó derrotado ante el Wolverhampton 2-1, pero se mantiene en cabeza. Y en Francia, nuevo tropiezo del PSG. Los de Luis Enrique no pudieron pasar del empate sin goles en campo del Clermont. Llevan solo 12 puntos de 21 posibles. Esto decía el técnico español tras el encuentro.
Bueno, los datos son buenos, pero creo que a los dos equipos no se ha perjudicado tanto el campo, porque es un campo que no está en condiciones para jugar, ni para el Clermont, ni para nosotros. Era prácticamente un conejo el balón cuando ibas a chutar, y aún así creo que los dos equipos hemos estado bien, pero creo que el estado del campo condiciona claramente el resultado.
Cerramos ya esta edición del Deportivo con nuestra página polideportiva.
Ahora que estás aquí, ahogado en medio de la gente.
En boxeo, Canelo Álvarez derrotó por votación unánime al estadounidense Jermell Charlo para sumar su triunfo 60 como profesional y retener los títulos mundiales de la división supermediana.
La verdad es que me sentí muy bien,
todos los 12 asaltos como si fuera el primero, me sentí bastante bien. Obviamente me hubiera gustado que hubiera más pelea, ¿no? Pero obviamente Yermel Charlo es un gran peleador, salió a moverse, a defenderse muy bien y hicimos lo que teníamos que hacer, pero me sentí bastante bien.
Y golf, Europa ha derrotado a Estados Unidos 16,5 frente a 11,5 en Roma y devuelve el trofeo de la Ryder Cup a sus vitrinas tras la derrota sufrida en 2021 en Whistling Straits. Hasta aquí llega esta edición del Deportivo. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.